El hueco en el muro.
Una consulta, Wilmer, respecto a esto que se está generando en nuestro país con TikTok. Yo personalmente no tengo TikTok, pero sé cómo, bueno, de alguna manera intuitivamente cómo se mueve. Son campos a los que muchas veces no se quiere llegar. Por ejemplo, un ejemplo es como una discusión muy fuerte que se ha tomado en nuestras propias radios de cómo incursionamos en estos espacios que sabemos que de alguna u otra manera están siendo controlados. Hace unas semanas, activistas estadounidenses estaban denunciando que Meta y la plataforma Facebook específicamente estaba censurando a través de su algoritmo todas las campañas en pro del aborto, ¿no? Y se estaba realizando una denuncia de cómo esto se estaba generando a partir del ascenso de Trump y los discursos de Mark Zuckerberg a favor de esta agenda que se está generando allá, ¿no? Y que sabemos que también repercute en otros territorios. Otro ejemplo, tal vez, es cómo en México las comunidades están denunciando que para estas empresas que congelan, que hacen el enfriamiento de estos contenedores de datos que se tienen, se están instalando en comunidades, están contaminando ríos, pero aparte se están gastando el agua de las comunidades, y son empresas, son maquinarias que son igual de la misma plataforma de Meta, no, perdón, de Google, que son estas maquinarias que usan para trabajar la IA, ¿no? La inteligencia artificial. Como todo esto que acontece en lo digital, no es solo digital y no solo está en una nube, sino repercute en nuestros territorios próximos, desde la contaminación, desde la misma denuncia que se ha hecho desde siempre respecto a los a las guerras que se están teniendo ahora mismo en el Congo respecto a los territorios que se están disputando para los minerales necesarios para las máquinas. Hay tantas cosas que creo que es importante mencionarlo, tejerlo. No solo son las plataformas digitales y cómo se manejan, cómo se disputan, que creo que es importante, y al final, como lo mencionabas, es bien difícil controlar eso, pero también hay cosas que repercuten en el territorio concreto y que están siendo plagados por violencias y que están manejados por una élite, ¿no? Y ya entrando en este tema de la semana, estas élites y cómo se manifiestan las élites en estos entornos digitales, siento que es muy fuerte sobre estas apropiaciones de territorios para sostener estos entornos digitales que no están tan en la nube, una vez más. ¿Cómo esto, no sé si hay datos de cómo esto está ocasionando problemas en nuestros territorios próximos aquí en Bolivia, ¿no? No sé si hay datos de eso, no sé si se conocen datos, así como mencionaba el de México, de comunidades que ya han denunciado que estas plantas enfriadoras están consumiendo el agua de comunidades y que están siendo estas plantas las que manejan datos de la IA, de Google, o estos mineros digitales que necesitan una gran cantidad de energía eléctrica para poder utilizar o para poder hacer funcionar las criptomonedas, cómo todo esto está generando también un desbalance en estos territorios, estas hidroeléctricas que están avanzando más en comunidades. No sé si sobre eso podemos tener datos de aquí en Bolivia, quiénes lo manejan, cómo se maneja, cómo podemos encontrar responsables. Muchas veces es importante mirar cuáles son los responsables de todo esto que está aconteciendo, ¿no? Y cómo también estas élites que se están manifestando no solo dentro de las plataformas con sus discursos de odio, están manejando, perdón, por detrás estos avasallamientos de territorios concretos.
Súper. Ya. No tengo mucho, entiendo, digamos, la complejidad, digamos, de lo tecnológico y lo digital, que más allá de las plataformas y las nubes y lo que visiblemente podemos interactuar o ver, como es el espacio digital de nuestro móvil o nuestra computadora o tablet, hay elementos que van más allá y que tienen que ver con este uso de la energía, que tienen que ver con la contaminación y que tiene que, sobre todo, mucho más que ver con el uso de recursos que sobre todo están, no tanto en Bolivia, pero sí en otros países, por ejemplo, los servidores que necesitan una cantidad, un nivel de enfriamiento y recursos de agua, etcétera, ¿no? La minería digital, que sí escuché algo que sí están haciendo proyectos pensando, más que existir, pensando hacer este tipo de búnker para minería digital, por ejemplo, en Achocaya, ¿ya? Pero no hay nada concreto todavía porque todavía creo que el país no es muy, muy pequeño, no hay empresas transnacionales que tengan sus servidores acá. Me imagino que tal vez hay intenciones, he visto que algunos políticos han manifestado que, por ejemplo, el alto sea el Silicon Valley, Bolivia, ¿no? Entonces, cosas, perdón. Ese tipo de cosas, de aspiraciones hay, ¿no? Me imagino de instalar tal vez, o pedir o solicitar que las empresas transnacionales vengan y puedan tal vez establecer sus bases para poder, por la altura, por el clima seco, se entiende que puedan ser mejores espacios para que puedan estar, digamos, esta capacidad de enfriamiento y de clima seco para los servidores. Es decir, hay ideas más allá de otras cosas, ¿no? Sí, creo que hay una especie de una mirada sobre todo neocolonial, un colonialismo tecnológico que se está un poco visibilizando mucho más. Las personas más ricas del mundo son personas que son dueñas de estas plataformas, Amazon, Google, Facebook, X, etcétera, son las personas más millonarias y están influyendo dentro de lo que es el ámbito político y las políticas de los países y a nivel mundial, ¿no? Hay una injerencia clara, por ejemplo, de Donald Trump en la política europea, también dentro del país, en Latinoamérica, está el tema de soberanía digital que tiene que ver con estas antenas Starlink y tal vez brindar un servicio a espacios donde tal vez la capacidad de los estados no puede llegar, que son las radiobases y gente que sí tiene o se conecta, compra, digamos, la capacidad de poder conectarse a Starlink, pero también se pierde ahí la soberanía en el tema de los datos de la población o del estado, digamos, de los ciudadanos al estado que pertenecen. Entonces, son temas que aún no están resueltos, inclusive no han generado un nivel de preocupación o discusión en el país, ¿no? Pero que debería de tomarse, sí, en cuenta. Y alguna vez en mis inicios de estos temas, ya hace bastante tiempo, yo me preguntaba si los algoritmos tienen ideología, y sí tienen ideología. Inclusive cambian. Yo me recuerdo que la agenda que en alguna medida Mark Zuckerberg promovía en un inicio era muy progresista, inclusive tenía tips o diremos para que pueda uno cambiarse el Día del Orgullo, digamos, en la bandera LGTB. Pero hoy, como el poder cambia, entonces están todos más o menos virando a un lado que sería la derecha o el conservadurismo, ¿no? Entonces influyen dentro de la interacción que los usuarios puedan tener, no solamente en sus plataformas, sino también fuera de las plataformas. Por supuesto, pasamos el mayor tiempo de nuestra vida en estas plataformas y lo que interactuamos, lo que consumimos, lo que vemos, por supuesto nos van a influir. Por eso hoy es mucho más complicado la construcción de las identidades de las nuevas generaciones, no es como la mía ni la que era de mi padre, sino es que están sumamente vinculados con este espacio digital y en cómo se conectan con el mundo, ¿no? Lo que hace todavía mucho, mucho más complicado el tema, ¿no?
Así es, Wilmer. Yo al respecto tenía como dos preguntas igual. Una que tiene que ver principalmente si vemos todas estas limitaciones, si vemos que son grandes limitaciones, ¿cuáles son las alternativas que tenemos ahora, ¿no? Muchos mencionan acerca de crear estas plataformas pues de manera administradas desde los estados, ¿no? Que establezcan reglas claras, que se migre todo hacia ahí. Y también otra que dice que abandonemos completamente estas plataformas porque como están construidas, como están diseñadas, y por más que se sigan creando como plataformas alternativas de código abierto, el panorama no va a cambiar porque quien lo ha creado fácilmente puede cambiar, como tú también lo decías, ¿no? Una va con eso Y también ligado a eso, si vale la pena seguir invirtiendo en campañas para disputar estos espacios, ¿no? Hay muchas ONGs que ahorita están como premiando juegos que promuevan ciertas cosas, pero llegado el momento tú revisas y cuántas las son las descargas reales del mismo, pues convocando a se les dice ahora a creadores de contenido y creadoras de contenido, invitándoles a que conozcan experiencias para que produzcan material, pero también hay que fijarse cuántas vistas o el alcance de ese material, el alcance que llega a alcanzar ese material producido, un alcance real, ¿no? O las famosas startups, por ejemplo.
Sí, a ver. Sí, estar o no estar, qué hacer con las plataformas. Es bien complicado, pero voy a hablar desde este espacio. No voy a hablar, diremos, desde una agenda global, progresista o crítica, sino nos diremos de la realidad boliviana, ¿no? Yo creo que en el contexto boliviano, sobre todo popular, la mirada que tienen sobre estas plataformas no es mala. Es decir, yo creo que más bien, incluso haciendo trabajo de campo por la Amazonía en el ámbito rural, yo no encuentro, diremos, una percepción negativa, a no ser de las generaciones adultas, que no es un tema de lo rural ni lo indígena, ni lo urbano, eso es bien transversal. El cuestionamiento a que las plataformas cambien, las formas de conducta, las formas culturales de las nuevas generaciones, siempre es el miedo de las personas, de las personas adultas, ¿no? Sí, esas personas, sí ese grupo etario tiene cuestionamientos, pero en el resto no. Yo creo que más bien lo que demandan es mayor capacidad o mejores posibilidades de conectividad, ¿no? Sienten que estas plataformas les puede dar no solo visibilidad, sino dar ciertos niveles de democratización, inclusive, diríamos, de uso y aprovechamiento para hacer negocio o ganar económicamente. Es decir, lo que piden más bien es capacidades técnicas para poder generar contenido y poder tener algún nivel de ingreso o hacer negocios en el ámbito digital. Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas, yo creo que el proceso boliviano, sobre todo, quienes más han tenido posibilidades o quienes mejores posibilidades tienen de darle uso a las plataformas digitales son gente que tiene mayor posibilidades educativas y poder adquisitivo, ¿no? Es decir, que tú te conectes con un celular es bien distinto que te conectes con una laptop, ¿no? Para empezar, que tú tengas una conexión domiciliaria es mucho mejor, te da muchas mejores posibilidades, inclusive de trabajo, que tú puedas solamente conectarte por tus datos, ¿no? Y que tu celular pueda ser como un router. Entonces, ese tipo de brechas aún se mantienen. Y ahí creo que tal vez el tema es que la mirada, sobre todo, de la gente en su mayoría es que está en un proceso, ¿no? Yo creo que quienes más cuestionan esto de las plataformas y buscan medios alternativos, inclusive construir desde el Estado o tener tal vez las aspiraciones de construir una red social local, no sé, redes de intranet en el ámbito de los municipios o comunidades, etcétera. Hay, pero es una mirada mucho más de sectores de clases medias, muy urbanas, pero no es una mirada local. Es decir, yo creo que falta la mirada local. Me imagino que un poco esto siempre lo digo, es que los cuestionamientos de las plataformas van a venir en la medida que sea o tenga este nivel, digamos, de reflexión y legitimidad de la mayoría de la gente que los usa, ¿no? Que vea que le está generando ciertos cuestionamientos o no. Yo creo que ahorita por el momento no hay ese tipo de preguntas que se hacen, si nos quieren mejor conexión y punto, ¿no? Y quieren comerciar, vender por WhatsApp, por Marketplace, etcétera, ¿no? O comunicarse de mejor manera con su hijo que vive en allá o está allá, etcétera. No hay esta reflexión sobre esta actividad porque tampoco es lo que tienen que tener, ¿no? Ahora, más allá de eso, del activismo, de ir en contra, ¿qué hacemos? Yo siento que, por ejemplo, hay una gran ventaja de los grupos, si se puede decir, de derecha, antiderechos, conservadores en estos espacios digitales, porque siento que desde el activismo, desde las ONGs, desde los grupos tal vez progresistas y de izquierda, lo han visto desde una manera mucho más, ¿no? Es decir, no hay esta, no han entrado a disputarle ese espacio. Yo creo que es entender que cómo funcionan estas plataformas, no se puede dejar, digamos, que la construcción del sentido común a solo un bloque social de pensamiento, sino que también las personas que entienden que esto es peligroso también tienen que entrar a este espacio con estas reglas de juego. Lamentablemente es eso. Y creo que algunas personas sí lo están entendiendo, ¿no? Porque quedarse en las discusiones de un grupo, de una mesa redonda, de personas de ONGs, etcétera, eso no te sirve de mucho. Entender cómo el algoritmo genera atención, viralidad, qué cosas puedes decir, qué cosas que tal vez identificar, qué la gente entiende, qué agenda puede generar en un nivel de agrupación o generar un nivel de interés o preocupación, sobre todo, es importante, ¿no? Ahora mucho más que en el país estamos entrando en una situación de crisis económica y creo que la gente quiere respuestas en temas, por ejemplo, del abastecimiento de combustible, cómo eso va a implicar, el tema del dólar. Es decir, hay una preocupación y hay una necesidad de información y sería importante no desde la gente que quiere privatizar todo, porque si tú vas, entonces quieren, hay que privatizar. Y he escuchado a esta gente hasta que hay que decir que hay que privatizar los bosques, hay que privatizar todo. Entonces, eso se está generando como un sentido común. Y si no hay otra gente que piense diferente, que vaya y dispute estas narrativas a esos espacios, entonces no va a pasar nada, ¿no? Entonces, son los otros que de manera sin resistencia están tomando un poder que se va a ir sintiendo mucho más en cada momento. No sé, no me recuerdo la otra pregunta muy bien, si me puedes repetir la segunda.
Que iba vinculada a eso que tú dices también, ¿no? O sea, si bien como lo describías al principio, el algoritmo determina qué tipo de contenido vas a consumir, ¿no? Nos hacen creer que nosotros escogemos, pero no es real, ya nos determinan lo que nosotros y nosotras vamos a ver. Entonces, teniendo eso en contra, digamos, y todo lo que ya tú mencionabas, si vale la pena seguir invirtiendo o seguir disputando este espacio desde las startups, desde la creación de contenido alternativo, porque cuando tú revisas, los alcances reales pues son minúsculos en comparación del otro tipo de material, por lo que tú también expresabas, ¿no? Lo que la gente prefiere ver.
Sí. Yo creo que el contenido alternativo, o el contenido tal vez si se puede decir bueno, es muy correcto. Yo creo que tiene que entender que para llegar a la gente, en alguna medida tiene que ser un contenido en la medida que la plataforma exige para que tú puedas tener viralidad o visibilidad. Yo sobre todo, digamos, cuando tú mencionas que hacemos, seguir apostando, la mayoría del contenido que veo es muy plano. Yo creo que las verificadoras, por ejemplo, chequea Bolivia y Bolivia Verifica lo han entendido. Si tú ves el trabajo de los años anteriores, es sumamente plano, es decir, no genera visibilidad, no genera interacción, pero ya están empezando a entender, digamos, y generar un contenido mucho más acorde a las plataformas y también de acorde a ciertos públicos. Y es complicado, ¿no? Porque cada plataforma tiene su forma de generar contenido, tiene su público diferente, entonces ha complejizado mucho más las cosas. Los medios de comunicación hacen un contenido y eso lo difunden en todas sus plataformas y eso no funciona. Creo que el deber sí es que es un contenido específico para cada plataforma y eso es mucho trabajo, ¿no? Es decir, no solamente en las cuestiones técnicas, sino tal vez en el tiempo, en cómo llamar la atención, en el tipo de Instagram que se visualiza más la imagen, tal vez en Facebook, en YouTube, son diferentes formatos y entonces querer generar incidencia en cada una de estas plataformas y tener contenido es mucho trabajo. Entonces, ahora, si es la cuestión de TikTok, por supuesto hay que generar un contenido mucho más adecuado a cómo se genera interacción en la plataforma, que generar sobre todo un contenido mucho más, es decir, no, la gente no va a ir tanto a consumir algo que tal vez no le llame o no le genere interés, ¿no?
Hay como muchos elementos y muchas tareas pendientes y muchas cosas que nos quedan por seguir conversando para poder entenderlas, ¿no? Cuando hablábamos antes de esta entrevista, igual te mencionaba el caso muy concreto de una creadora de contenido allá en Colombia que pues causó destrozos en un bien público solamente con el objetivo de hacerse más viral, ¿no? Y pues que ahora ha sido sancionada de acuerdo a la normativa de su país y está en la cárcel, por ejemplo. Uh-huh. Y hay como una increíble cantidad de reacciones diciendo que se está coartando la libertad de expresión. ¿No? ¿Cuáles son los límites, o si existen o no deben existir estos límites en la libertad de expresión en estas plataformas? ¿Y cómo es que logre, o sea, también entiendo que ya se ha logrado, hemos perdido estos dos dedos de enfrente que te digan, bueno, este es el límite, ya no lo puedes hacer, ¿no? ¿Ven? Por más que quieras ganar seguidores, ¿no? Porque estás cometiendo un delito, por ejemplo, o el caso de este creador de contenido salvadoreño que igual ha hecho encarcelar a un artista callejero porque ha reaccionado frente a sus provocaciones, ¿no? Y todo transmitido en vivo. ¿O cómo se está transmitiendo ahorita el mayor genocidio de nuestros tiempos por plataformas? ¿No? Sí. Entonces, ahí hay, claro, estas deficiencias que mencionábamos mucho, que son el nivel normativo de los países que sancionen a las plataformas en sí, pero también a quienes son responsables, porque ahí ya se están mostrando como directos responsables de los mismos hechos, ¿no? Entonces, ahí creo que también hay como mucho trabajo pendiente por hacer. No sé si quieres decir algo al respecto, ya antes de cerrar este primer encuentro, porque vamos a volvernos a encontrar más adelante para seguir conversando de estos temas, porque como tú lo decías, son urgentes y hay que seguir pues deshilando y viendo qué más hay por ahí para ver también qué podemos hacer.
Sí. Sí, eso es complicado. Sí he podido ver de esta creadora de contenido, Pau, de Colombia y también algo de El Salvador. Pero es un tema general y es un tema que tiene muchas implicaciones, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el éxito de TikTok fundamentalmente es que tú puedes ganar dinero, ¿no? Con las batallas. Tú puedes ganar dinero con los lives. Y eso no podías ver con las otras plataformas. Sí podías monetizar con Facebook, sí podías monetizar con YouTube, con Google AdSense o Facebook AdSense, pero no por el nivel de reproducción. Pero cuando tú ves cómo se genera esto de este tipo de donaciones, que es al final de cuentas las batallas, es una cosa muy loca. Hay muchos temas, comunidades, por ejemplo, en Bolivia hay mucha gente, sobre todo de extracción popular, que ha ido a dedicarse a eso, ¿no? Y ha ganado mucho dinero. TikTok, si tú ganas $100,000, entonces 50,000 es para ti, 50,000 es para TikTok. Ha habido gente que ha ganado incluso más de $1,000,000 en Bolivia con hacer batallas, ¿ya? Y crean comunidades, crean fandoms. Y al final, si existen estas comunidades, estos fandoms detrás de estos creadores de contenidos, y tú ves qué es lo que conversan, te puedes encontrar identificar ciertos patrones, identificar por qué. Yo creo que más que decir, yo he visto batallas en donde la gente se pone colinos a sus partes íntimas, se quema el cabello, se zapa el cabello, comen 50 huevos, etcétera, ¿ya? Pero eso es morbo, y el morbo siempre ha existido. Desde periódico Extra hasta Bolivisión, etcétera, el morbo siempre ha existido, pero se ha transformado en alguna medida en estas plataformas, y puede ser que nos parezcan extremos, pero dentro del morbo hay una combinación que también es el negocio y es la plata, ¿no? El caso más trágico es que hay un chico en Ecuador haciendo una batalla que en un reto ha inhalado un pegamento, y al inhalar el pegamento se ha muerto, ¿ya? Entonces, es ese extremo, ¿no?, que se da. Obviamente no es todo. Bueno, también hay cosas interesantes, es entretenimiento, es un entretenimiento sobre todo para las clases populares. La gente, si tú vas, caminas, está viendo TikTok, está viendo batallas. Cuando Lime estaba en su mejor momento, tú veías, pasabas por los minibuses, estabas en el bus, en la calle, en los mercados, la gente estaba ahí dándole su tap tap. Entonces genera un nivel de popularidad. Entonces, inclusive si tú identificas qué gente está detrás de estos fandoms, mayormente, y bueno, puedo tal vez estar sesgado, pero lo que yo he sentido es que son gente adulta, no son jóvenes, son gente adulta y mayormente mujeres, ¿ya? Que son parte de estos fandoms, ya que invierten su tiempo y están ahí detrás, pendientes de la vida, qué hace, qué no hace, están discutiendo todo el tiempo sobre la vida, sobre una novela. Si la gente ha dejado de consumir esta forma de consumo pasivo que se tenía de la novela tradicional, estas novelas mexicanas que nos venían, el cuento de la Cenicienta, estas cosas, ya no generan el nivel de atención, interés en la gente. La gente ve novelas, pero de personas reales, tal vez, o que construyen su propia novela de sus vidas. Es decir, los creadores de contenido, al final de cuentas, hacen un reality show de sus propias vidas. Nos venden lo que quieren mostrarnos, hacen performance, y las polémicas que generan tal vez estas relaciones que se construyen también dentro de lo TikTok también son igual artificiales. Ahora, lo que no se complejiza es si hay relación, ¿qué hay? Por supuesto, es mucho más complejo. Yo tengo entendido que muchos fandoms, muchos presidentes de fandoms, de teams, de estos creadores de contenido, tienen algún nivel de relación con los creadores de contenido para mantener, digamos, esta lealtad dentro de los fandoms y así no perder recursos y no perder donaciones. Pero también incluso hay temas que tienen que ver con el lavado de uso de dinero. Hay gente que gasta, en una batalla, pues tú puedes encontrar que hay gente que le han donado más de $1,000,000 en una sola batalla, ¿ya? Es una cosa de locos. Hay gente anónima que dona dinero, que tiene nivel de donación de nivel 50, nivel 40, 50, etcétera, y no sabes quién es. Tiene un nick, un usuario que dice R2, y al final no sabes quién es. El mayor donador de Latinoamérica es un peruano, y el mayor TikToker de batallas que gana mayor dinero es también un peruano, que es Cañita, que en una premiación de en Londres le han dado un maletín con $2,000,000. Entonces, eso es lo que está, ¿no? Es el tema de los recursos, el dinero. Entonces, la gente va. Entonces, cuando tú, decían, no sé, hace 2, 3 años salió una encuesta a los jóvenes en Latinoamérica, les preguntaba qué quieren ser. La mayoría quieren ser youtubers, quieren ser tiktokers, ¿no? Porque esto es como una forma de generar ingresos, ¿no? Generar recursos, etcétera, ¿no? Entonces, inclusive mucho de la actividad laboral, económica, está vinculada. Hay gente que crea contenido y lo vincula con su trabajo, con su formación, con su negocio, etcétera. Entonces, prescindir de este espacio, decir, alejarse, aislarse, digamos, yo creo que no es la solución, es entenderlo, el por qué. Ya, ¿por qué nuestra sociedad idolatra? ¿Por qué nuestra sociedad está detrás de esta gente? Entender por qué. Entonces, yo creo que eso es el primer paso para poder generar respuestas.
Esta fue la nota destacada del día de su programa El Hueco del Muro. Les recordamos que pueden escucharnos de lunes a viernes de 9 a 11 y media de la mañana a través de las distintas sintonías de las radios de la Red de la Diversidad, así como pueden escucharnos a través de www.radioguainatambobolivia.blogspot.
El Hueco en el Muro, por la Red de la Diversidad.